Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, jueves 24 de mayo. Estamos en vivo y en directo saludándolos desde A Tu Salud, del espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Son las 11:04 y estamos, como ya lo decíamos, a través de la señal de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.com. CL. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés y como cada jueves ampliamos este saludo inicial a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde usted ya sabe, ya los conoce, allí puede encontrar a la comunidad triestamental de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Sumado a este radio de salud desde el campus norte, se encuentra todos los servicios de salud que están instalados allí en el barrio sanitario de La Chimba, en la comuna de Independencia. Y nos referimos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico, al Servicio Médico Legal y también al Servicio de Salud Metropolitano Norte. Una tremenda y potente red de salud pública para todos los chilenos y chilenas. Queremos saludar especialmente a Javier Díaz, que nos va a sacar al aire, Javi. Así que muchas gracias ahí en los radiocontroles. Y muy particularmente queremos saludar el excelente proceso electoral vivido por la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Bello la semana pasada, precisamente el jueves pasado, el jueves 17, con sobre el 80% de participación académica y donde fue electa la primera decana de odontología en 103 años de historia. La doctora Irene Morales Bozzo va a encabezar la gestión administrativa de la Facultad de Odontología a partir del primer día hábil del mes de julio, ahí el 3 de julio ya ella encabeza entonces nuestra Facultad de Odontología. Así es que a la doctora Irene Morales, decana electa de la Facultad de Odontología, desde la Tu Salud aquí también le enviamos todas las mejores energías para realizar esta gestión para el periodo 2018-2022. Para todos los odontólogos y odontólogas que nos están sintonizando, les queremos recomendar visitar la oferta de programas y cursos presenciales, semipresenciales, a distancia de Odonto UChile, odontología y capacitación desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Todas las consultas al correo electrónico odontouchile@odontologia.uchile.cl. Queremos saludar también el mes de mayo, que ha sido el mes del celíaco, así es que a todas las organizaciones, especialmente a los pacientes que se forman, que se capacitan y que están muy atentos a todos los progresos y avances que hay en relación a esta patología, queremos saludar también todo su empeño y todo su esfuerzo. Durante este mes de mayo también los hemos estado invitando y ya estamos a puertas del Día del Patrimonio Cultural. Este domingo 27 de mayo, el Museo Nacional de Odontología los invita al recorrido Patrimonio, Memoria Social y Artefactos, siglos XIX y XX. Este recorrido será encabezado por el historiador de la salud, el profesor César Leighton. Es un recorrido gratuito. La dirección de nuestra facultad en Sergio Livingston 943. Las preguntas, las consultas al correo electrónico extensión@odontologia.uchile.cl. Y la última invitación que quiero hacerlos en esta parte del programa es a todos los papás y mamás. La clínica de ortodoncia o de frenillos para los niños pequeños de la especialidad de odontopediatría de la Universidad de Chile está ofreciendo tratamiento. Si tu hijo tiene menos de 7 años, tiene los dientes chuecos, muerde mal por el uso de mamadera, de chupete o por chuparse el dedo, no dudes en consultar por orientación y tratamiento en la Escuela de Graduados de nuestra facultad, que se ubica en Avenida Santa María 0596 en Providencia. Desde el miércoles, desde ayer, el miércoles 23 de mayo, hay atención, por lo tanto, comuníquese a los teléfonos 22-977-1669 o al 22-977-1668 para solicitar información. Les recordamos también que nos puede escribir al correo de este programa de La Tu Salud en atusalud@odontologia.uchile.cl para hacernos sus comentarios, para darnos sus opiniones y sugerencias. También nos encuentra en Facebook como A Tu Salud, y para conocer la actividad, el quehacer de la Facultad de Odontología, visite nuestro sitio web www.odontologia.uchile.cl. Hechos todos los saludos y las menciones, los queremos invitar a quedarse para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Y el pasado 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, saludable y decente, que se refuerza en el Objetivo del Desarrollo Sostenible número 8, precisamente la meta 8.8 para promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores para el 2030. La Organización Internacional del Trabajo celebra el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, como ya lo decía, el 28 de abril, con el fin de promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Esta campaña de sensibilización está destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y de la salud puede ayudar al número de muertes y de lesiones relacionadas con el trabajo. En los países en general y en nuestro país en particular, estamos expuestos a diversas emergencias y condiciones de riesgo, y para ello conviene instalar sistemáticamente la cultura de la prevención. Basta recordar aquel sábado 21 de abril pasado, donde nos enteramos de la fatal explosión en el sanatorio alemán de la ciudad de Concepción. Contexto en el que el superintendente de Electricidad y Combustible, el señor Luis Ávila, aseguró que en Chile existen 48.000 emergencias asociadas a gas en un año. Es un número importante, estamos hablando de entre 39 y 40 emergencias por día en todo el país y en los distintos productos. Por otro lado, desde hace un mes, el volcán Osorno ha presentado un incremento en su actividad, por lo que las autoridades decretaron una alerta temprana preventiva para las comunas de Puerto Varas y Puerto Octay. ONEMI ya ha realizado una mesa técnica de riesgo volcánico en la zona. Nos interesa a todos desarrollar y mantener una cultura de la prevención, no solo en el trabajo, sino más allá, en toda nuestra vida. Y para ello hoy día nos acompaña Pía Navalón. Ella es experta profesional en prevención de riesgos, calidad y ambiente, y es parte de la Administración Conjunta del Campus Norte de la Universidad de Chile. Pía, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en A Tu Salud.
Hola, Ceci, buenos días. Gracias por la invitación.
Sí, ya nos conocíamos acá en el estudio, sí. Pía, así es que nos parece relevante también mantener esta conversación vigente, permanente, porque ya lo decía, somos un país que tenemos emergencias, pero tú me decías en el transcurso, mientras nos trasladábamos hacia el estudio, que no solamente en emergencias, que la prevención debería estar presente en todo nuestro quehacer diario.
Claro, como bien dices tú, cuando veníamos conversando, cuando uno dice prevención de riesgos, lo asocia principalmente a prevención de accidentes y se imagina quizás minería o se imagina construcción. Pero la prevención de riesgos aplica en el todo ámbito de las cosas, incluso en la vida cotidiana, en las cosas domésticas, en la cosa de la casa, en salir de la ducha, ¿cierto? En cómo nos trasladamos en nuestro domicilio, en trasladarse al trabajo, en trasladarse, en dejar a los niños al colegio, en los quehaceres domésticos, en el día a día aplica la prevención de riesgo, no solamente en lo que es el ámbito laboral. Entonces, en realidad, Por eso es importante poder tener una cultura relacionada a la prevención de riesgo, una cultura preventiva.
Sí, y generar hábitos en relación a ello. Exacto. Por lo mismo nos interesaba hoy día instalar lo que es el tema de la cultura preventiva. Y desde tu perspectiva y con tu experiencia, ¿qué es lo que tenemos que entender por tener una cultura preventiva?
Bueno, en palabras sencillas, como una cultura preventiva son las acciones o los hábitos que nosotros tenemos de una forma adquirida. De una forma no forzada, por decirlo así. Ya son las cosas que nosotros realizamos día a día, relacionado directamente ya a la prevención de riesgos, son ya las cosas que nosotros somos capaces de identificar, en este caso los posibles riesgos, las situaciones de emergencia, saber cómo actuar, ya tener incorporado en nuestra forma de ser.
Sí, estaba pensando a propósito de la vida cotidiana, ahora el uso del teléfono móvil, ¿cierto? Está presente en todo nuestro quehacer y eso, por cierto, que genera un riesgo. De hecho, la Asociación Chilena de Seguridad el año pasado levantó una campaña que fue precisamente apuntando al no te caigas y sí. En eso, usar el celular mientras uno se desplaza, camina, sube bajo una escalera, es completamente atingente a temas preventivos.
Claro, uno de los puntos de esta campaña era el tema de No te caigas, una campaña para tener cero accidentes, y uno de los puntos era precisamente el uso del celular, que sabemos que es un distractor que a todos nos afecta hoy en día, estamos muy conectados, para muchas personas es una herramienta de trabajo también, y usamos el celular mientras caminamos, mientras bajamos la escalera, y la verdad es que no nos quita la concentración de estar pendiente de dónde pisamos, no nos quita la movilidad de las manos, ¿cierto? De poder tomarnos el pasamano, de poder poner la atención a las condiciones del entorno, que en el fondo...
El campo visual también.
Exactamente. Que en el fondo es lo que nosotros nos permite poder estar atentos a las condiciones de riesgo que están en nuestro exterior.
Pia, y si podemos constatar que la prevención está instalada desde que nos levantamos en la mañana y mientras realizamos distintos quehaceres, ¿cuál es el alcance entonces que puede tener esta cultura preventiva?
Bueno, el alcance podemos decir que nosotros se lo vamos a dar, nosotros tenemos que ver qué alcance le queremos dar, ya depende de lo que queramos conseguir. Si lo llevamos netamente a un lugar de trabajo, nos podemos referir al cambio de hábito que esperamos que los funcionarios, que los trabajadores logren alcanzar para adquirir una cultura preventiva y de esta forma disminuir la cantidad de accidentes y de enfermedades profesionales. Ahora, si lo queremos llevar o lo queremos ver desde un tema de punto de vista global, el alcance de la cultura preventiva se debiera comenzar a aplicar desde la educación preescolar, desde que somos pequeños, ¿cierto? Formar hábitos sólidos relacionados al autocuidado para aplicarlos en el futuro. Entonces, todo el alcance va a depender del enfoque que nosotros le queramos dar. Si lo vamos a llevar a una empresa o lo vamos a llevar a la vida.
A la vida diaria. Sí. Estaba viendo también que precisamente la Asociación Chilena de Seguridad, la AACH, que como bien tú dices, uno lo asocia a la gran labor productiva del país, ha desarrollado toda una línea de videos infantiles y que son muy novedosos porque lo realiza 31 minutos. Entonces van llamando la atención en un lenguaje muy adecuado para los niños, en cómo desde pequeñitos tienen que ir desarrollando estos hábitos. Así es que ahí hay un ejemplo concreto de cómo se puede incorporar como una herramienta educativa a través de un material audiovisual la educación de los niños.
Claro, y también es la idea de buscar nuevas estrategias educativas, porque la estrategia básica de la sala de clases con el relator, muchas personas la encuentran un poco monótona, aburrida.
Hay que adaptarse a los tiempos.
Exacto, hay que reinventarse, buscar nuevas estrategias un poco más lúdicas, ¿cierto? Y que mantengan también a la gente interesada, que llegue el mensaje. Entonces, estos videos, para llegar también a los más pequeños o buscar estrategias, este sistema que nosotros estamos implementando con obras de teatro, que tú bien sabes que nosotros la hemos utilizado bastante en el campus, busca precisamente eso, que llegue el mensaje quizás de una forma más divertida, más dinámica, y que la gente se quede con el mensaje final, más que con estar ahí 2 horas, quizás 3 horas sentado
en una teórica, clase. Sí.
Exacto, que muchas veces les da sueño, ya solamente el hecho de sentarse en una sala de clase, sí. Quizás ya van con otra predisposición.
Sí, apelar a lo más intuitivo, a las emociones, porque exacto, son actores que replican alguna una acción de riesgo, ¿verdad? Y con humor, con distintas estrategias a los trabajadores, nos llama la atención sobre esas conductas que a veces los trabajadores las invisibilizan.
Claro, y finalmente nos están representando a nosotros mismos. Así es. Muchas veces hacen las cosas que nosotros
no
hacemos.
Se siente representado.
Todos los días, exactamente.
Sí. Desde el traslado en locomoción colectiva, por ejemplo.
Claro, cómo nos duchamos, cómo nos enchuecamos para mirar la tele. Entonces, en realidad son las cosas que nosotros hacemos a diario, no solamente en el trabajo, sino que también nos representan las cosas que hacemos mal en nuestra casa.
Claro. Pía, y si hablamos de hábitos y de esta cultura preventiva, ¿existen factores que incidan en esta cultura preventiva? Porque en salud estamos muy habituados a hablar de factores de riesgo y de factores protectores. En el tema de la cultura preventiva, ¿cómo operan estos factores?
Sí, los principales factores para lograr una cultura preventiva somos todos nosotros, somos las personas. Ya los trabajadores, si es que lo llevamos en este caso a un lugar de trabajo, todos somos responsables de construir una cultura preventiva. Por estas razones que es tan importante el tema del autocuidado, que es lo que estábamos conversando.
Claro.
Cuidarnos de nosotros mismos debe ser un hábito básico. Ser consciente y responsable de mis propios actos es la clave para también poder proteger mi entorno y de esta manera también no exponer a otras personas a condiciones de peligro y a situaciones de riesgo.
Esos son todos los factores que debemos tener considerados también a la hora de planificar, porque claro, uno dice, hay planes de emergencia, hay reglamentos y eso está todo también bajo el alero legal. Hay toda una serie de decretos supremos, ¿cierto?, que han sido emitidos en este caso, pero estos estándares, que son globales, ¿no?, y que hay que cumplirlos, también deben aterrizarse a los territorios, a una realidad local, por lo tanto debieran tener una pertinencia local, porque lo que conversábamos, de pronto se piensa en la gran minería, la industria metalúrgica, pero ¿qué pasa con una empresa de servicios? ¿Qué pasa con nuestros hogares también? ¿Y cómo podemos replicar esta cultura preventiva a través de planes de emergencia que podamos tener nosotros como familia, por ejemplo, en el caso de un sismo, en el caso de algún tipo de contingencia?
Sí, bien, como tú dices, el tema de bien importante de los planes de emergencia hoy en día que se ha detectado por todas estas situaciones que han sido mediáticas, se ha detectado que muchas empresas o incluso edificios residenciales no cuentan con este tipo de documentos que son sumamente importantes y además son exigencias legales. Se cuenta con este tipo de exigencias precisamente porque tanto en edificios residenciales como en edificios donde las personas van a un lugar a trabajar, ¿cierto?, deben contar con las instrucciones. El plan de emergencia nos indica cómo actuar, nos indica qué hacer antes, durante y después de una emergencia. Y nosotros vamos a desarrollar el plan de emergencia de acuerdo a las necesidades que nos involucra el recinto donde nosotros nos vamos a involucrar, ¿cierto? Una empresa que está en la costa va a tener distintas exposiciones a emergencias que una empresa que está cerca de un volcán, ¿cierto? Acá en Santiago no vamos a incluir una emergencia de tsunami, ¿cierto?, si no estamos expuestos. Entonces lo importante es tener claro el alcance de las emergencias que nos afectan, desarrollarlas a conciencia y tener bien determinado cuáles son nuestras zonas seguras, tener claras las vías de evacuación y poner en conocimiento también a la comunidad, ya sea la comunidad de trabajadores que sean de una determinada empresa o institución, o a la comunidad de residentes si estamos hablando de un lugar, de un edificio, un condominio, o incluso una familia si estamos hablando de una casa.
Sí, claro.
No necesariamente quizás tenga que ser un gran documento o un estándar legal, si estamos hablando de un hogar solamente de una casa, pero sí conocer el qué actuar, conversarlo como familia, saber dónde reunirse, un punto estratégico de reunión, ¿cierto? ¿En qué lugar nos podemos reunir si pasa un sismo? Si tú no estás, si estoy yo solo. ¿Cuál es el punto estratégico más seguro de mi casa? Si tengo patio, si no tengo patio. Pero conversarlo como familia, reunirse y ver estos temas estratégicos, ¿cierto? Y mantener nosotros también el tema, como ya lo estábamos conversando, como esto es un tema de cultura, que cuesta incluir estos hábitos porque son hábitos que uno no los tiene desde pequeño. Lo estamos tratando de incorporar ahora de grande y eso es lo difícil, poder implementar estos hábitos en nuestra vida. Entonces, hacer esto ahora que ya somos adultos, que muchas veces no lo enseñaron desde la escuela o desde pre-kinder, es un poco difícil.
Sí, Pía, mientras tú nos hacías toda esa descripción, yo recordaba que a propósito de lo que fueron los aluviones en Atacama, recuerdo haber tenido acá conversando con nosotros al doctor Fernando Muñoz Porras. Él falleció el año pasado. Y él precisamente, que es un connotado salubrista de la Universidad de Chile, con altos cargos en el Ministerio de Salud y mucha experiencia en términos de prevención de riesgos, de atención de la emergencia. Y él decía, bueno, si llueve abundantemente en el sur, a nadie le preocupa, porque el sur tiene habitualmente altas precipitaciones. Pero cuando se nos anuncia, que fue lo que ocurrió en Atacama, un alto índice de precipitaciones en una zona donde no ocurre, eso sí se transforma en una emergencia.
Claro.
Entonces, estar atento a lo que son nuestros contextos. Leía por ahí también que hubo un informe que se entregó que la región de Valparaíso es altamente inundable por un tsunami. Entonces hay que establecer los planes de emergencia, de zonas de inundación, de cómo se van a liberar esa zona y que no van a ofrecer riesgos, y tampoco se puede construir lugares críticos como hospitales, por ejemplo, servicios de emergencia en esas zonas que van a ser inundables. Entonces para eso nos sirve todo el plan de emergencia, porque ya la emergencia es un alto estrés para todos los que están involucrados en ella, llámese los servicios de salud, también los servicios propios de las emergencias, bomberos, ¿verdad?, carabineros, etcétera, pero también para las personas. Por lo tanto, si uno tiene el tiempo de establecer cuáles son los riesgos en su oficina, en su casa, y ya los tiene algo controlados, es mucho más mejor, se reacciona mucho mejor.
Claro.
Ante una situación de contingencia. Y por lo tanto también ahí es importante mantener actualizados estos planes de emergencia, porque la construcción acá en Santiago, por lo menos en la ciudad de Santiago, ¿cierto?, se está moviendo constantemente. Entonces de pronto tú tienes al lado de nuestra facultad hay un tremendo, se estaba proyectando un tremendo mall que va a incluir una cantidad de personas, de estacionamientos, y va a alterar, por cierto, todo lo que es las calles, el desplazamiento. Así como se están moviendo esas situaciones también en los distintos lugares donde se realizan actividad productiva o hasta la misma familia, ¿no?, que tiene que estar actualizando también sus planes.
Claro, exactamente. No basta solamente con elaborar el documento, elaborar el plan de emergencia y dejarlo ahí. Esto debe estar constantemente siendo revisado. Yo recomiendo que sea por lo menos revisado una vez al año, donde vayamos viendo si hay que incorporar una nueva situación de emergencia, si las tenemos todas cubiertas, si apareció una nueva que a lo mejor no teníamos considerada. Tenemos distintos tipos de situaciones, no solamente las naturales, hay emergencias técnicas como incendios, ¿cierto? Hay emergencias sociales, pueden ser asaltos, robos, este tipo de... incluso el tema de las manifestaciones también nos puede haber afectado como una situación de emergencia también. Entonces, no solamente quedarnos en terremoto y incendio. Existen múltiples emergencias que a nosotros nos pueden afectar y que tenemos que saber cómo actuar. Ya todo va a depender, como te decía, de qué tipo de recinto o de institución en la que nos encontremos. Pero sí, constantemente debe estar siendo actualizado, revisado, y esas actualizaciones también ponerlas en conocimiento de la gente. Por lo general, en los edificios, sobre todo residenciales, cuando se construye el edificio, se hace un plan de emergencia inicial.
Tipo estándar.
Que lo solicitan como obligatorio, como un estándar, para dar la autorización, ¿cierto? Es un requisito municipal. Y se quedan con eso y luego ya no hacen nada más.
Claro. Y eso, estaba pensando, por ejemplo, eso es cuando el edificio no está habitado. Y luego está habitado y hay personas que tienen distintas necesidades. Por ejemplo, alguna persona con movilidad reducida, algún adulto mayor, alguna persona en situación de discapacidad.
Claro, y eso es lo importante de nosotros también, conocer nuestra comunidad. Saber con qué contamos, saber si contamos con extintores, si contamos con red seca, red húmeda, conocer nuestras vías de evacuación, nuestra zona de seguridad, conocer nuestros propios vecinos. Saber si tenemos, como tú dices, personas con movilidad reducida, saber si tenemos alguna persona que quizás entre en pánico y tenemos que poner especial atención en estas personas, ¿cierto? Formar quizás un comité de emergencia, formar quizás una brigada de emergencia, dependiendo la realidad de nuestro recinto. Si todo va a depender del recinto en el que nosotros nos encontremos, pero de eso va a depender la elaboración de nuestro plan de emergencia y evacuación, y hacer ejercicios prácticos también de evacuación. Nosotros en la Facultad de Odontología y a nivel de campus también realizamos estos ejercicios, lo hacemos dos veces al año, donde vamos desarrollando distintos tipos de emergencia que están contenidos dentro de nuestro plan, para mantener también activos los ejercicios prácticos. No solamente basta con estar en papel, tenemos que irlos desarrollando para que, si Dios lo quiera, nos tenemos que ver enfrentados a una emergencia real, ver si realmente la sabemos aplicar.
Y ahí también conocer las vías de evacuación.
Exacto.
También cuando uno va a algún lugar, buscar dónde están, ¿cierto?, señalizadas las salidas de emergencia. No por entrar en ni una paranoia ni una psicosis, pero sí tenerlos regularmente identificados. Por ejemplo, en nuestra clínica odontológica, que también tiene bien señalizado, o los lugares, los recintos donde uno vaya, tanto las vías de evacuación y también el tema de los kits de emergencia, que se ponen de moda, ¿no? Cuando hay algún corte de suministro, o cuando hay algún evento así como un temblor o terremoto. ¿Cuál es la importancia también de conocer tanto las vías de evacuación y mantener tal vez algún kit de emergencia?
Sí, la verdad es que es sumamente importante y es parte también de la cultura preventiva, lo que estábamos conversando al inicio. Cuando ya pasa a ser parte de nuestros hábitos, ya lo empezamos a incorporar en nuestra vida cotidiana. Uno va a un recinto y no es por ser de andar buscando la emergencia ni andar buscando una situación de peligro. Es parte de nuestra naturaleza, ya pasa a ser parte de nuestros hábitos. Nosotros entramos a un lugar que no conocemos e inmediatamente identificamos cuáles son los letreros, ¿cierto?, de la vía de evacuación, miramos cuáles son las zonas de seguridad, porque es parte de la cultura, ¿cierto? Si aquí hay un incendio, ¿por dónde yo voy a evacuar? Veo si es que están despejadas las zonas de seguridad, veo si las puertas abren en el sentido de la evacuación, que es lo natural, ¿cierto? Porque yo no sé si voy a estar solo, yo no sé si voy a estar aquí tranquilo, yo no sé si vengo a atenderme, a lo mejor voy a estar anestesiado, si vengo a atenderme a la clínica odontológica, ¿cierto? A lo mejor voy a estar bajo anestesia en el momento que me pueda ver afectado una situación de emergencia. Entonces es importante poder identificar las señaléticas de evacuación, que son estas típicas flechas que nosotros vemos con fondo verde, que nos van a indicar el sentido que debemos seguir de la evacuación. Estas flechas nos van a indicar hacia dónde nosotros nos debemos dirigir, directamente hacia una zona de seguridad que va a ser un punto de encuentro inicial. Y en este lugar nosotros nos vamos a poder reunir con el resto de la comunidad, se va a hacer una revisión de cómo está la gente, si es que alguien sufrió algún accidente, si nos falta algún compañero, reconocernos también.
Contener también, como tú decías, a alguien que esté mucho más afectado.
Claro.
Desde el punto de vista psicológico.
Y lo importante de conocernos, como ya lo decíamos. Y si estamos en un lugar donde estamos de visita, donde a lo mejor somos pacientes, donde fuimos a visitar a alguien y no conocemos a nadie, bueno, es también poder preguntar, ¿cierto? Aquí es el lugar y hacer mucho caso a la señalética. Entonces, lo importante de poder mantener en buenas condiciones también la señalética de seguridad, a una distancia apropiada, mantenerla también en buenas condiciones.
La iluminación de emergencia también, porque también. Esto puede suceder con luz de día.
Exacto.
O durante la noche.
O en este horario, con el cambio de hora también, que claro, nos afecta, que a las 6 de la tarde ya no se ve nada. Entonces, sí es importante que sobre todo los pasillos y vías de evacuación se mantengan con iluminación de emergencia, porque ya a las 6 de la tarde tú sabes que está de noche.
Así es. Y estaba pensando, el fin de semana estuve revisando la prensa y hay un artículo de una conocida, una columna gastronómica, y ahí apareció una situación que ella comentaba, que había visitado un conocido y muy novedoso restaurante y que había ocurrido un temblor perceptible, más o menos importante, mientras ellos almorzaban. Y lo primero que hicieron ellos fue mirar hacia la zona del bar, que era muy amplio y donde las botellas sonaban con el movimiento telúrico. Entonces ellos fue preocupación de que si el movimiento se hacía mucho más intenso, el peligro que podía revestir ese hermoso bar, que en situación normal no provocaba ningún riesgo, sino que más bien admiración.
Claro.
Pero era como, huyamos de este lugar cerca del bar.
Sí, la verdad es que de repente por temas visual o arquitectónico, se fijan más en temas estéticos que en temas de seguridad. Y ahí es donde de repente chocamos
un poco. Hay que ir advirtiendo eso.
Sí, chocamos un poco los expertos en prevención con los decoradores o con los arquitectos, porque ellos ven la parte visual o la parte diseño, pero no ven la parte de seguridad.
Hay que complementarlo.
Exacto, sí, tiene que ser un trabajo en equipo, llegar a un consenso, ¿cierto? Es igual, se puede trabajar en conjunto.
Y por eso los equipos son multidisciplinarios.
Exactamente.
Piana Balón, ha sido muy interesante poder hacer este recorrido, porque está tan instalado en nuestra vida cotidiana los riesgos que podemos tener, pero para eso existen modos de instalar esta cultura preventiva para bajar aquellos riesgos que en algún momento pueden salir de control. Vamos a hacer nuestra habitual pausa a esta hora del programa. Queremos saludar a Biogaya, que es nuestro auspiciador, y también acompañarnos de esta recomendación odontológica de nuestro Odontodato. Vamos a hacer esta breve pausa, nos vamos a separar cortito y vamos a retomar el tema de la cultura en prevención. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
Algunos problemas de salud mental pueden aumentar el riesgo de producir caries. La depresión es una enfermedad que afecta a las personas alterando una serie de dimensiones de la vida. Frecuentemente se pierde el interés por acciones de autocuidado, por ejemplo, el cuidado de los dientes mediante su cepillado. Por otro lado, el tratamiento farmacológico de esta enfermedad altera la función de las glándulas salivales. Esto determina que la condición de riesgo de sufrir caries sea mayor y requiera de mayor cuidado y protección. Consulte a su dentista.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-3344-22. 2020.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Nos complace cada jueves estar conversando con ustedes sobre salud en este A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, donde hemos estado dialogando acerca de esta cultura de la prevención acá junto a Pía Navalón. Pero a esta hora, y como ya también es habitual, quisimos sostener un contacto telefónico precisamente con la Facultad de Odontología, allí donde se encuentra la doctora Susan Kramer. Es académica del Departamento del Niño y Ortopedia Dentomaxilar, pero por sobre todo es la directora de la Clínica de Cuidados Especiales en Odontología. Doctora Susan Kramer, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Cecilia, muy buenos días.
Sí, quisimos tener este contacto telefónico, doctora Kramer, así directamente con la Facultad de Odontología, porque entre el 31 de mayo y el 2 de junio se va a desarrollar el Encuentro Nacional de Cuidados Especiales en Odontología, organizado por nuestra facultad a través de la Clínica de Cuidados Especiales. Es una convocatoria amplia que ha tenido gran convocatoria, mucho interés, doctora Kramer, que se va a realizar ahí en la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios. Quería preguntarle qué ha motivado este encuentro, considerando la trayectoria que ustedes han tenido desde que se han realizado los proyectos, la instalación del reclinador de silla de ruedas, el capacitando en red, todos los hitos que han ido marcando, y hoy día, cuando también se incorpora los cuidados especiales en odontología al currículum del futuro cirujano dentista. Este encuentro, que es el primer encuentro, ¿qué lo ha motivado?
El encuentro... Lo que más nos motiva, Cecilia, es compartir la experiencia que hemos tenido como equipo con los colegas de la Red de Atención Pública de todo el país. Uh-huh. En este encuentro van a participar, a la fecha tenemos confirmado, 530 dentistas y asistentes dentales que trabajan en la Red de Atención Pública desde la región de Arica y Parinacota hasta colegas de la región de Magallanes. Uh-huh. Así es que es una excelente instancia en que la Universidad de Chile va a poder compartir los conocimientos y las experiencias que acá se generan con los colegas que están en la red.
Claramente. Doctora Kramer, hay un programa intenso, muy, muy bien pensado, rehabilitación basada en la comunidad, atención odontológica domiciliaria, rehabilitación oral en adultos con síndrome de Down. ¿Cuáles van a ser los acentos de este encuentro?
Vamos a tener 3 días y cada día va a tener su acento. Uh-huh. El primer día, el jueves 31, vamos a tener una colega que viene de Argentina y una colega que viene de Francia, y nos van a hablar de la cuidados de salud bucal de la persona con síndrome de Down en todo el recorrido de la vida. En la uh-huh. mañana va a estar la doctora Díaz hablándonos de la atención de los niños, cómo podemos intervenir tempranamente, la parte miofuncional de las personas con síndrome de Down, que es un enfoque muy específico de esta población, y en la tarde va a estar la doctora Fox de Francia hablándonos de la rehabilitación oral en el adulto con síndrome de Down, que por sus condiciones de salud presenta algunos desafíos específicos para el dentista. Y después, el día viernes, vamos a hablar más de rehabilitación basada en la comunidad, uh-huh. la atención domiciliaria que hoy en día se está comenzando a realizar en muchos servicios de salud. En la tarde vamos a ver buenas prácticas, los colegas de distintas regiones van a venir a contarnos las experiencias exitosas que ellos han tenido en la atención odontológica de personas en situación de discapacidad, y vamos a terminar esa jornada con el lanzamiento de la guía de atención de las personas con demencia y con dependencia severa. Así es que se va a hacer un día muy basado en lo que es la rehabilitación en la comunidad. Uh-huh. Y por último, el día sábado, el programa se enfoca más en las personas con alteraciones sensoriales, específicamente las personas con ceguera o personas con discapacidad auditiva. Uh-huh. Y ahí vamos a tener al doctor Patricio Bustamante y al doctor Vladimir, que nos van a acompañar justamente cómo los dentistas vamos a atender a una persona sorda. Atenderlo es fácil, pero cómo nos comunicamos, porque la base de la odontología, tal como tú decías hoy en día, es la prevención. Uh-huh. Y tenemos que saber comunicarnos con cada uno de nuestros pacientes, utilizar lengua de señas o aplicaciones específicas que nos ayudan con la lengua de señas en los mensajes odontológicos. Hay muchos desafíos para nosotros como profesión en acercarnos a la comunicación adaptada a las necesidades de cada uno de nuestros pacientes.
Doctora Susan Kramer, usted ha sido de las fundadoras, junto con la doctora Gisela Silma, actual vicedecana de la Facultad de Odontología, con el doctor Marcelo Valle, de instalar y desarrollar el área de las necesidades especiales en salud odontológica en la Facultad de Odontología y proyectándose a todo el resto del país y de la región. Ya hacíamos ahí un breve resumen, una síntesis de lo que han significado estos esfuerzos y que han determinado su trayectoria, pero a partir de este encuentro que es señero también para las necesidades especiales en odontología, ¿cómo se proyecta? ¿Qué es lo que los grandes desafíos que vienen para adelante?
Los grandes desafíos es lograr cobertura a nivel nacional transversal para las personas que requieren este manejo específico. Se está empezando a implementar los sistemas, por ejemplo, de atención domiciliaria, que es una gran ayuda para todas personas que tienen dependencia severa, ya sean niños con daños neurológicos, con otras condiciones, que no pueden salir de su casa, adultos mayores postrados. Entonces, el desafío es traspasar todo lo que se realiza en la academia a la realidad de la atención de nuestro país. Ese es uno de los grandes desafíos y nosotros como Universidad de Chile lo tratamos de afrontar en capacitar a los colegas de la red de atención pública para que cuenten con las herramientas de llevar este conocimiento que acá vamos generando a la realidad práctica del día a día.
Doctora Susan Kramer, queremos felicitarla como siempre por tomar la iniciativa, tomar la bandera también de las necesidades especiales en salud, incorporando también lo que son los pacientes psiquiátricos, que estuvimos también aquí desarrollando un programa sobre el tema y este convenio entre la Facultad de Odontología y el Instituto Psiquiátrico Dr. Horvitz. Así es que queremos desearle la mayor de la suerte, el mayor éxito, que sin duda lo van a tener para el próximo, prácticamente jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Así es que muchísimas gracias, para que usted pueda retornar también a las actividades en la Facultad de Odontología.
De nada, Cecilia, muchas gracias. Y por último, destacar que en el fondo labores como estas se pueden hacer solo cuando uno trabaja en equipo. Uh-huh. En nuestro caso tenemos un equipo clínico muy motivado que participa en los distintos aspectos de la labor clínica y docente, y también el trabajo intersectorial. Nosotros este encuentro lo estamos realizando gracias al apoyo del Servicio Nacional de Discapacidad y del Ministerio de Salud, junto con la Universidad de Chile. Cuando uno trabaja en equipo entre instituciones y entre personas, logramos que se generen los cambios. Así que también gracias a nuestros colegas que nos apoyan desde el Servicio Nacional de Discapacidad, desde el Ministerio de Salud, para que podamos desarrollar estas iniciativas.
Así es, doctora Susan Kramer, muchísimas gracias entonces por este contacto con A Tu Salud.
Hasta luego, Cecilia.
Y desde las necesidades especiales a la cultura de prevención que hemos tratado de instalar en este diálogo que hemos sostenido con nuestra prevencionista de riesgos, Pía Navalón. Pía, habíamos dejado ahí nuestra conversación. Hay que decir que en el tema de la prevención, uno de los órganos importantes en las instituciones son los comités paritarios. Yo quisiera señalar que la ley 16.744 es la que establece el seguro social obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que posteriormente a esta ley nace el decreto supremo número 54, que establece la necesidad de constituir los comités paritarios. Una de las comisiones que componen este comité paritario, uno de los trabajos, los quehaceres del comité paritario, está precisamente en una comisión que investiga accidentes y que son absolutamente importantes para aprender. Es el necesario aprendizaje tanto para las personas como para la institución.
Sí, exactamente como dices tú, Cecilia, una de las tareas del comité paritario realizar la investigación de los accidentes que ocurren dentro de la facultad, además de las enfermedades profesionales que se puedan desarrollar. Además de realizar la investigación, el comité realiza también el seguimiento de las medidas propuestas para evitar que estos accidentes se vuelvan a repetir. El comité lleva estas investigaciones a las reuniones mensuales que tiene este comité, y se llevan ahí las propuestas para evitar la ocurrencia, ¿cierto? Y que esto se vuelva a repetir dentro de los mismos funcionarios. Uh-huh. Entonces, se le hace un seguimiento mensual, un seguimiento constante. También se pide la participación de las jefaturas. Se capacita, se reinstruye a los funcionarios, y la idea, obviamente, es disminuir nuevamente la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales.
porque también, como hemos dicho, para instalar un hábito preventivo dentro de esta cultura de la prevención, se necesita gestionar el capital humano. Tú lo decías, se reeduca a los trabajadores para que este tipo de accidentes se reduzca, no se produzca. Educar para prevenir, capacitar con el foco del autocuidado, eso está en el corazón entonces de la cultura de la prevención.
Sí, definitivamente el tema del autocuidado es clave. Es importante que dentro de los programas de capacitación de las instituciones se incluya de todas maneras el tema del autocuidado. Desarrollar la cultura preventiva, como ya lo habíamos conversado, es un tema difícil porque esto implica un cambio de hábitos. Y estos hábitos nosotros ya los tenemos adquiridos ahora sí, que somos adultos.
Es una cultura propia también que cada uno trae, ¿no?
Claro, esto nosotros ya lo tenemos de adulto, ya lo tenemos adquirido. Entonces cambiarnos el chip a estas alturas es sumamente difícil. Uh-huh. Por eso es tan difícil realizar la prevención de riesgo cuando uno llega a una institución, porque son hábitos que nosotros traemos por años. Piensa en una persona que lleva 30, 40 años en una institución. Lleva 30, 40 años haciendo la tarea de la misma forma. Uh-huh. Llegar y querer hacerle un cambio cultural a una persona en
hay
un
una
año.
Resistencia natural, además.
Exactamente. Entonces, es sumamente difícil. Cambiar hábitos en una persona es sumamente difícil.
El mismo uso de los elementos de protección personal,
claro.
Los guantes, las mascarillas, los cascos, a veces les molesta a los trabajadores, entonces donde lo han realizado tal vez mucho tiempo.
Claro,
sin esas
y hay
medidas.
Rubros más difíciles que otros. Uno lo ve de repente en el tema de la construcción, personas que a veces les falta un dedo, personas que han perdido extremidades, ¿cierto? Hay personas que son un poco más porfiadas que otras, pero es un tema cultural, como uh-huh. ya lo hemos venido conversando, son temas de hábitos, son temas que cuando logramos instalar el tema de la cultura, que el hábito ya sea propio, que nosotros entendamos que el autocuidado tiene que partir por nosotros, la responsabilidad es nuestra, ya comienza a cambiar y todo comienza a ser mucho más fácil. Uh-huh. Entonces, cuando se desarrollan estos programas de capacitación en cualquier tipo de institución, el autocuidado tiene que venir sí o sí, tiene que ser base dentro de todo programa de capacitación. Y esto es algo que debe ser transversal para cualquier tipo de institución, pública, privada, de cualquier tipo de rubro.
Uh-huh. ¿Mm? Yo quisiera destacar también el Comité Paritario de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que recientemente acaba de asumir, o sea, renovado con sí. todos los miembros, tanto los miembros titulares y los que han sido electos y los que han sido nombrados por la autoridad. Así es que vamos a saludar a Dayani Nostroza, que es la jefa de personal y que ella está encabezando en este nuevo periodo el Comité Paritario, que además tiene un tremendo desafío, que es el tema de la acreditación.
Sí, este comité paritario, como bien dices tú, se acaba de renovar por un periodo de 2 años, como establece el decreto supremo, y el desafío que viene ahora para este periodo es un proceso de certificación que decidimos tomar como Universidad de Chile, no solamente como facultad, de certificar a todos los comités paritarios de la Universidad de Chile, y la meta es poder hacerlo dentro del año 2018. Uh-huh. Nosotros ya prácticamente llevamos a gran parte del primer semestre sí. avanzado, pero es una meta que nos propusimos y que estamos comprometidos con poder alcanzarla. Ya se lo hemos planteado al comité, el comité se ve que viene con hartas ganas, así que con toda la energía y las pilas puestas para empezar a trabajar con este nuevo comité que viene nuevito, hartas caras nuevas para comenzar a trabajar en este nuevo proyecto y en este desafío que tiene hartas tareas, pero nada imposible de conseguir si logramos implementar este tema de la cultura y cambiar hábitos. Partiendo con esa base del autocuidado, ya todo va a ser un poco más fácil de ahí para adelante.
Pía, y si el desafío para el Comité Paritario de la Facultad de Odontología, que está iniciando su gestión, es esta certificación, ¿cuáles son los desafíos para mantener esta cultura de la prevención, para desarrollarla o instalarla si es que no está instalada?
Bueno, a nivel de la Facultad de Odontología y en general de todo el Campus Norte, donde yo desarrollo mi trabajo específicamente, cada vez son mayores en realidad los desafíos que nosotros vamos presentando. Para lograr incorporar la cultura preventiva, hemos estado implementando nuevas metodologías de trabajo en el programa anual de gestión de riesgos. ¿Qué te puedo destacar dentro de este año? Estamos realizando específicamente observaciones de conducta a los funcionarios que realizan las tareas que son consideradas críticas de acuerdo a nuestra identificación de peligro y evaluaciones de riesgo. Estas observaciones de conducta se realizan más de terreno, entonces vamos a hacer más trabajo de terreno que de planificación o de uh-huh. gestión. es un trabajo que va a requerir harto esfuerzo por parte de la administración de campus, porque requiere de mayor trabajo físico, de mayor trabajo con la gente, ya un mayor trabajo presencial. Pero precisamente es la estrategia que se busca para poder determinar que con estas actividades poder evidenciar in situ, digamos, ahí mismo, con si hay una desviación de los procedimientos de trabajo. Eso es lo que se busca con estas observaciones de conducta y poder corregirla en el mismo momento, pero de una manera positiva. La idea es que el trabajador no se sienta atacado, no se sienta perseguido, sino que sea una observación positiva. Destacar lo que el trabajador está haciendo de manera correcta, destacar lo positivo, y en el fondo que él no sienta que estamos observando si hace bien o hace mal su trabajo.
No es un ataque, es un aprendizaje que tenemos
Exacto.
que hacer todos.
Y que no sienta que, como te decía, si, que uno está viendo si él lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Uno está viendo si lo está haciendo de forma segura o lo está haciendo de forma insegura, que esa es la gran diferencia.
Así es. Pia, yo lo comentaba al comienzo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular el número 8, la meta 8.8, señala que se busca promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores para el año 2030. ¿Cómo se puede proyectar entonces esta cultura de la prevención para ir redondeando lo que hemos estado conversando durante esta mañana?
Bueno, en cuanto a las proyecciones, nosotros tenemos una meta que es bastante ambiciosa, pero la verdad es que tenemos fe de que podemos llegar a cumplirla. Si logramos implementar, aunque sea un porcentaje de la cultura preventiva en estas tareas críticas que ya las tenemos identificadas a nivel de campus, tenemos la proyección de que podemos llegar a reducir la cantidad de accidentes para este 2018 en un 40%, la cantidad de accidentes con días perdidos, y en un 30% la cantidad de días, perdón, es un 30% la cantidad de accidentes y en un 40% la cantidad de días perdidos en un total. Eso en relación a una comparación con el año 2017. Ya en realidad son cifras bastante elevadas si uno lo compara con quizás con otros rubros o con otras instituciones, pero la verdad es que si uno no se propone cifras ambiciosas, las metas no...
Hay que empujar hacia allá.
Exacto, la verdad es que uno tiene que ser un poco ambicioso, y si no se cumplen, no importa, el año que viene quizás sí, pero
ya se instala,
para allá hay que apuntar. La verdad es que hay que ser ambicioso y tratar de, exacto, tratar de cumplir o de llegar a lo más que se pueda. Porque en realidad no son solamente cifras, estamos hablando de la salud y de la vida de los trabajadores.
A eso apuntaba, porque si hablamos de reducir la cantidad de accidentes, en el fondo reducir el daño. Y el daño está asociado principalmente a las personas, porque nos hemos dedicado a conversar sobre la cultura de la prevención orientado precisamente a las personas. Pia Navalón, quiero felicitar tu trabajo, quiero agradecerte también que nos hayas acompañado y ahí mantener palpitante lo que es la cultura de la prevención, que tenemos que actualizarla día a día constantemente porque es un hábito. Así es que queremos también invitar a los auditores y auditoras de A Tu Salud que se sumen a esta mirada preventiva de nuestra vida, de nuestra salud, en el lugar donde nos desempeñemos, en el lugar de estudios, en el lugar de trabajo, en el hogar, para poder tener mejores condiciones de salud. Y ese fue el espíritu del programa del día de hoy. Así es que muchísimas gracias una vez más, Pía, por estar acá con nosotros en el estudio.
Gracias por la invitación, Cecilia.
A los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, como cada jueves, les queremos dejar también la invitación para el próximo jueves a las 11 de la mañana, como es nuestro compromiso desde hace ya 8 temporadas en Radio Universidad de Chile, de poder dialogar y conversar sobre ciencia, salud y vida desde la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Así es que manténgase en la sintonía de la radio que piensa. Que tengan todos y todas muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.
Mall Mayorista Plaza Lila. Más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Esta temporada 2018 nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing,